Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Tiempos crudos, tiempos duros estos que nos acompañan, tiempos en los que, como decía el escritor mexicano José Emilio Pacheco, el único destino que nos queda es este, el de seguir navegando en paz y en calma como navegamos aquí en Mar de Fueguitos, eso sí, teniendo bien claro que lo que nos toca es un nuevo naufragio. Mar de Fueguitos, que como sabéis suena y sueña aquí en Tastas y Rati Librea todas las semanas, los miércoles a esta horita en directo a las 7 de la tarde, los domingos a las 5 de la tarde y también en otras emisoras amigas, por citar alguna, en Eguski, en la Radio Libre de Iruña. A los compas de Eguski les saludamos desde aquí ahora mismo. Soñamos los sábados a las 12 del mediodía y los lunes a las 9 de la mañana. Y también, hay que decir, una radio nueva en la que se puede escuchar también Mar de Fueguitos, Radio Nava, Radio Libre del Concejo de Nava en Asturias Radio, que este mes de diciembre cumple 15 añitos y va a hacer un maratón para celebrar sus 15 añitos allí también, en el 108 de la FM. En Radio Nava sonamos en el Concejo de Nava en Asturias, suena Mar de Fueguitos todos los viernes, en este caso de 6 a 7 de la tarde. Saludos para todos los que y todas las que estáis ahí al otro lado de las ondas, bien escuchando la radio a través de un receptor de radio, bien también escuchando la radio, escuchando Mar de Fueguitos desde cualquier rincón del planeta a través de nuestra página web. Gracias a todas y todos por estar ahí, por seguir, por navegar con nosotros. Muchos invitados hoy aquí en nuestra lata pirata. Mañana estará en Bilbao, hoy vamos a charlar con ella por teléfono. Mañana, Día Internacional del Comercio Justo, participará en Bilbao en un acto dentro de la Semana de Comercio Justo. Llega desde Ecuador, se llama Gabriela Gaibor y es integrante, trabaja en la Fundación Maquita Kusunchik, comercializando como hermanos, es el nombre de esta fundación ecuatoriana, que trabajan con las gentes de SETEM Eguaisea en temas de comercio justo. Concretamente, Gabriela trabaja en la región de Chimborazo, en Ecuador. Del trabajo de esta Fundación de Comercio Justo vamos a hablar con Gabriela aquí en Mar de Fueguitos. Está ya desde hace unos días en las tiendas el nuevo libro de Jorge Rietschmann, nuestro poeta de cabecera, uno de los maestros que empujan con sus versos la lata pirata de Mar de Fueguitos. El común de los mortales, ese es el libro de poesía de Jorge Rietschmann. Sacamos de nuestra chistera al propio Jorge Dietschmann recitando algunos de los poemas de este libro. Lo hizo hace un año cuando estuvo aquí en Bilbao participando en la Semana de la Poesía. Entonces el libro era aún inédito, no estaba publicado. Ahora ya está en las librerías. Vamos a escuchar algunos de esos maravillosos versos de Jorge Dietschmann en su propia voz además, y después a comprar el libro a las librerías. Buenas noticias también nos llegan desde Chiapas. Han liberado a dos de los presos que estuvieron más de 30 días en huelga de hambre recientemente. Les han dejado en libertad. Ambos llevaban más de 9 años encerrados injustamente en la cárcel. Este martes por la tarde, a las 6 de la tarde, conseguían la libertad por fin. Vamos a escuchar a uno de ellos contando cómo han sido estos 9 años en la cárcel, dando las gracias a toda la gente que de alguna manera, con mucho o con poco, han conseguido que le suelten. Bueno, son algunas de las cosas, ya veis, muchas que tenemos para los próximos minutos. Sin más tiempo que perder, vamos con la música. Música también que, bueno, que ha sonado, suena aquí en Mar de Fueguitos siempre que Rafa Rueda saca un nuevo disco. El último, este que acabamos de recibir hace unos días, y que, bueno, habla de golondrinas, la geometría de las golondrinas, es el título de este disco. Comenzamos con una de las canciones de Rafa Rueda, una que habla, por ejemplo, ¿por qué no?, de un día como una noche ya, la de hoy, por ejemplo, un día bonito, un día maravilloso, según Eder Onetan. Rafa Rueda, zarpamos. música de Rafa Roda sonando aquí en Tastas y Rati Libre. Por cierto, en el otro estudio de Tastas, en el que está aquí al ladito, a través de este cristal veo al propio Rafa Rueda, nuestro compañero, le está entrevistando nuestro compañero César para su programa Últimos Recibos, presentando aquí en Tastas este disco, su último disco, Rafa Rueda.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo felicitando a Aminetu Haidar. El gobierno vasco le ha concedido el premio René Cassin de Derechos Humanos en su edición de este año. La activista saharaui ha sido premiada, según el jurado, porque representa la lucha del pueblo saharaui por la defensa de los derechos humanos, tarea de especial dificultad y riesgo debido a la obstinada realidad que demuestra con claridad de qué manera las autoridades marroquíes rompen con los derechos y restringen las libertades de expresión, reunión y asociación. El jurado ha destacado que la defensa de los derechos humanos resulta aún más complicada y arriesgada para las mujeres saharauis, que desde su papel fundamental en el desarrollo de la vida tradicional han sido y son objeto de graves abusos a sus derechos humanos. El galardón consiste en una distinción honorífica, en un reconocimiento público y está dotado también con 16.550 euros. La denominación de este premio René Cassin de Derechos Humanos es en recuerdo de René Cassin, nacido en Bayona el 5 de octubre de 1887 y premio Nobel de la Paz en 1968. Cassin fue el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y jugó un papel esencial en la elaboración del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Aminetu Haidar, por tanto, nuevo premio René Cassin de Derechos Humanos, premio entregado por el gobierno vasco. Aminetu Haidar, hay que recordar, permaneció encarcelada entre 1987 y 1991 sin que se conociera su paradero y en el año 2005 resultó gravemente herida durante una manifestación. También estuvo recluida durante varios meses y también recordar que llevó a cabo una huelga de hambre en la que, bueno, debilitó gravemente su salud en ese aeropuerto de Lanzarote. Seguimos hablando de derechos humanos. Un informe de la ONG Reporter Brasil desvela que la Regional de Trabajo y Empleo de Sao Paulo ha encontrado dos talleres vinculados a la multinacional Zara con trabajadores y trabajadoras en condiciones de esclavitud trabajando en ellos. No se trata de un caso aislado, dice el gobierno brasileño. Los talleres de Sao Paulo descubiertos son solo, denuncian, la punta del iceberg. El Ministerio de Trabajo de Brasil asegura que al menos en otros 33 talleres subcontratados por la empresa Inditex, propietaria de Zara, se habrían detectado las mismas irregularidades, hacinamiento, condiciones insalubres de trabajo y salarios de miseria. La firma gallega insiste en que se trata de una situación excepcional, según un portavoz oficial de Inditex. En una operación que supervisó los talleres subcontratados de la fabricante de ropa Zara de Sao Paulo, 15 personas, incluyendo una de 14 años, fueron liberadas por las autoridades brasileñas. Según reveló la auditora fiscal del Ministerio de Trabajo, Juliana Casiano, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras liberadas no tenían documentos, habían sido introducidas clandestinamente en Brasil por redes de tráfico de seres humanos y trabajaban en unas condiciones terribles. Su jornada laboral era de hasta 16 horas diarias, hacinados con 5 menores de edad en un espacio minúsculo que servía a la vez de taller y vivienda, con un solo cuarto de baño, sucio y sin agua caliente, y todo ello para ganar entre 90 y 130 euros mensuales y estar endeudados con las mafias. La empresa Inditex, por su parte, responsabiliza a la empresa AJA, una de sus más de 50 proveedoras en Brasil, de haber subcontratado de forma no autorizada la fabricación de prendas de Zara en los dos talleres textiles clandestinos descubiertos por las autoridades de aquel país. Pero los inspectores del Ministerio de Trabajo rechazan los argumentos de la multinacional de Arteixo en La Coruña. Dicen, si nosotros podemos rastrear la cadena de producción Inditex también puede hacerlo. Son declaraciones de Juliana Casiano, auditora fiscal del Ministerio de Trabajo. Y si Inditex dice es capaz de controlar la calidad de sus productos durante todo el proceso de producción, ¿por qué no hace lo mismo con la mano de obra que emplea? Se pregunta esta auditora del Ministerio de Trabajo brasileño. Hablamos de textiles, hablamos de una camiseta que está dando y va a dar mucho que hablar. La camiseta oficial de la selección republicana de fútbol, selección republicana del Estado español. Esa camiseta se puede comprar a través de internet en la página camisetaseleccionrepublicana.es. Desde esta página denuncian que medios de comunicación como el grupo Prisa o, por ejemplo, el periódico Público no van a denunciar en sus páginas la camiseta de la selección republicana por motivos ideológicos. La marca de ropa ha anunciado que, bueno, la gente que diseña esta camiseta ha anunciado que dentro de poco una marca de ropa va a distribuir esta camiseta de la selección republicana, aunque eso sí, ha preferido no desvelar de momento la identidad de esta empresa para que no reciba presiones. Los periódicos, como os digo, estos periódicos, los del grupo Prisa y Público, han anunciado que no van a poner en sus periódicos anuncios de esta camiseta. También la empresa Prisa BS, comercializadora de los espacios en el periódico deportivo AS, ha vetado la publicidad de la camiseta. El diario AS ha negado a insertar publicidad de esta camiseta por no ser acorde con su línea editorial, y el periódico Público, por su parte, ha argumentado que sus servicios jurídicos han rechazado la propuesta de publicar estos anuncios. Según el portavoz de, bueno, las gentes que están vendiendo esta camiseta de la selección republicana, han recibido con sorpresa que un medio que se define como progresista, el periódico Público, impida anunciar las camisetas. Con respecto a la negativa del grupo Prisa, por motivos ideológicos, los promotores de la iniciativa han dicho que no les ha provocado ninguna sorpresa. El periódico Público, por cierto, recordar que hace poco regalaba con uno de sus periódicos el original de la Constitución republicana. A pesar del boicot de estos medios de comunicación y debido a la labor de comunicación en las redes sociales, la iniciativa ha tenido el apoyo de personajes públicos como el actor Carlos Bardem y el director de cine Morcho Armendáriz. Ambos han apoyado la iniciativa de vender esta camiseta en Twitter, dándola a conocer entre sus seguidores en Twitter, en Facebook, también en YouTube. Hay un vídeo donde se habla de esta camiseta. La primera tirada de camisetas republicanas ha servido a algunos grupos para obtener también recursos para sus actividades. Entre estos grupos se encuentran la iniciativa Gane la Tercera o la plataforma Rayo Solución Ya. Los autores de esta camiseta han donado a las gentes del Rayo Vallecano. Ellos, los que hacen esta camiseta, deben ser de por allí, de Vallecas, una camiseta de la selección republicana en la que aparece los nombres del Rayo, el nombre del Rayo Vallecano, para recaudar dinero con motivo del 80 aniversario de este club, del Rayo Vallecano. La recaudación va a ayudar a la fila cero del equipo, los empleados del club y el equipo femenino, entre otros. La camiseta de la selección republicana boicoteada en algunos medios de comunicación, en su página web camisetaseleccionrepublicana.es podéis ver cómo es esta camiseta republicana, que dentro de muy poquito anuncian se va a poder comprar ya, o va a ser distribuida al menos por una empresa de marcas de ropa. Dejamos la ropa y nos vamos hasta Chiapas. Buenas noticias desde el sureste mexicano que llegan hasta acá. Ayer mismo, alrededor de las 6 de la tarde, eran liberados Andrés Núñez y José Díaz, ambos dos integrantes de Solidarios con la Voz de la Mate. Ambos dos han estado más de 30 días recientemente en huelga de hambre reclamando su liberación. Después de 9 años y 8 meses de injusta prisión por un homicidio que no cometieron, encerrados en la prisión Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, este martes por la tarde recobraban su libertad. Desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ambos dos, Andrés Núñez y José Díaz, hablaban de estos años de encarcelamiento y daban las gracias a todas las gentes que a nivel nacional e internacional han pedido, han reclamado su liberación, y se acordaban también de la gente, de los compañeros que aún siguen injustamente presos en esas cárceles de México. Escuchamos un extracto de las declaraciones de Andrés Núñez, nada más ser liberado, después de permanecer casi 10 años injustamente encerrado por un crimen que no cometió en las cárceles de México. Escuchamos a Andrés Núñez.
Fuimos encarcelados injustamente. Por la injusticia fuimos encarcelados. Estuvimos 9 años con 8 meses privados de la libertad injustamente. Y el delito que nos acusaron, que nos prefabricaron, desconocemos totalmente. Pero nuestro estado de Chiapas, nuestro país México, sigue caminando con el mismo número de injusticia. Aunque las autoridades dicen, hablan de la hermandad en un país diferente, eso no es cierto. No es cierto, compañeros. Pues yo en mi caso, mi nombre es Andrés Núñez Hernández, originario de la colonia Potoptic, municipio de San Andrés Larraínzar. Durante los 9 años que estuve en la cárcel, privado de la libertad injustamente, pues ahora sí, aunque he venido insistiendo al gobierno a que me hiciera el bien de revisar mi expediente, pero cuando era gobernador Pablo Salazar, pues solo me decía, no, está bien, Andrés, tu sentencia pues es una sentencia mínima, está bien, pues ya no se puede mover, es una sentencia justa para él. Es una sentencia mínima que no es nada, 14 años, pero para mí, ahora sí, pues que no he cometido el delito que me acusan, me dolió bastante. Ahora sí me dolió bastante, se perdió todo, se perdió mi familia, se perdió mi casa, ahora estoy en la calle. Pero gracias a Dios que él me abrió mis ojos. Empecé a ver confusamente. Después, pues, vi claramente la luz. Gracias a esta lucha, pues, ahora sí, pues, me hizo ver, conocer a muchos hermanos de diferentes países, nacional e internacional. Ahora ya estoy afuera, pero no es el gobierno que me liberó, sino que el pueblo de Dios, el pueblo, todas las organizaciones, los que estuvieron pendientes de nosotros, son ellos. Hicimos la huelga de hambre durante los 30 días, pues ahí, pues gracias a nuestros hermanos y compañeros de diferentes organizaciones de nacional e internacional, pues ahora sí, pues enviaron muchas cartas que donde nos dicen que sí, que siempre están pendientes de nosotros. Pero ahora sí, aquí estamos, aquí estoy para seguir adelante. Mi compañero José también, pues somos del mismo expediente. Éramos 3, pero el otro se quedó. Pero también él no es el responsable del delito. Después supimos quién es el responsable del delito. Las mismas personas que nos acusaron son ellos el responsable del delito. Solo para que se quedaran libres del delito, entonces pues nos acusaron a nosotros. Pero pues, gracias a Dios ya estoy libre. Entonces aquí estoy para seguir adelante, pues con mucho ánimo, para seguir luchando con mis compañeros de diferentes organizaciones nacional e internacional. Entonces somos ya nosotros el testigo de que sí, nuestro estado de Chiapas, el país México, pues sigue la injusticia. La justicia ahora sí no hay, pero vamos a seguir luchando hasta alcanzar la verdadera justicia. Mis compañeros se quedaron todavía, pero esperamos la voluntad de Dios que pronto también sean liberados. Esa es toda mi palabra, compañeros.
Buenas noticias que nos llegan desde Chiapas con la liberación de estos dos compas, Andrés Núñez y José Díaz. Noticias también que nos llegan desde Recalde. Suena la música de Cucucha 3, suenan también las voces de Cucucha 2, las gentes de la Gastea Asamblada, de Comanche, las gentes de Cucucha han ocupado Cucucha 2 alrededor de a las 5:30 de esta tarde. Hace apenas 2 horas ocupaban en el Arrasquitu 27 lo que era, lo que fue Cucucha 2. Nos acaban de llamar hace unos instantes para contarnos, para hablarnos de esa ocupación. Alrededor de 100 personas están en ese local, cerca de ese local ahora mismo, pues defendiendo Cucucha 2, varias personas con monos blancos están subidas en el tejado de ese local, en Rasquitu 27, y acaban de llegar los antidisturbios de la Ertzaintza. Cucucha 2, de nuevo, ocupada desde las 5:30 de la tarde, cientos de personas defendiéndola, la Ertzaintza, los antidisturbios, pues dispuestos, imaginamos, a acabar con esta nueva ocupación, con el renacer de Cucucha 2. Estaremos atentos aquí en Tastasi Rati Libre a todo lo que suceda con esta nueva ocupación de Cucucha 2 en este caso, como os digo, desde las 5:30 de la tarde. Las gentes del barrio de Recalde, de Comanche, de Gaste Asamblada han ocupado lo que antes en su día fue Cucucha 2 en la Rasquitu 27. La Ertzaintza, los belchas, han llegado hace apenas unos minutos. Varias personas están encaramadas en el tejado de ese local, vestidas con monos blancos, dispuestas a defender ese local, la ocupación de Cucucha 2. Es la última hora que nos han hecho llegar las gentes que están participando en esa ocupación de Cucucha 2. Vamos, seguimos ahora hablando, seguimos navegando por este mar de fueguitos.
El océano de las historias.
Tengo el secreto, solo consiste en detenerse. En las épocas de parálisis, el secreto era la rapidez, pero no parecen darse cuenta de que en esta era de aceleración incontrolada, el secreto es la lentitud. La lentitud es anticapitalista, dice Jorge Rietschmann. Para quebrar el orden criminal instituido y hacerlo saltar por los aires sin esfuerzo, basta con rezagarse, errar, ir muy despacio. ¿Se comerá a lo rápido, a lo lento?, se pregunta Jorge Rietschmann. Está por ver. Podemos, mientras tanto, masticar muy, muy despacio. Versos, poemas de Jorge Rietschmann, de sus anteriores libros. El último, el nuevo, nuevísimo, está desde hace unos días en las tiendas. El común de los mortales es el título de este trabajo, de este libro de Jorge Rietschmann, que ha editado de nuevo Tusquets. Hace un tiempo, antes de que este libro fuera publicado, el año pasado, Jorge Rietschmann estuvo en Bilbao participando en su Semana de la Poesía, recitando versos, entre ellos buena parte de los que recitó, la mayoría de ellos de este libro, que por aquel entonces aún no estaba en las librerías. Vamos a escuchar algunos de los versos que recitó aquí en Bilbao hace un tiempo, de los versos que aparecen en este libro de Jorge Rietschmann, uno de los poetas que mejor sabe remover conciencias, que mejor sabe buscarle sentido a las cosas y a las gentes, que más revela, que más cuenta con su palabra. Vamos, si os parece, dejamos que el propio Jorge Rietschmann nos sumerja en este común de los mortales.
Bueno, lo que he traído son poemas de un libro que se publicará el año que viene. Se llama El común de los mortales y, bueno, voy a ir proponiéndoles algunos. Apenas lluvia. Esta mañana algunas gotas de lluvia. Apenas un rastro de humedad sobre la piel polvorienta de las cosas, como caricia apenas esbozada. El aire de septiembre amplifica ese olor. La tensa tierra aguardaba más, necesitaba más. Pero quien corría como un gamo ha de aprender a no desdeñar el pausado trotecito. El tiempo pasa, murmura la lluvia, y aún estamos vivos. Aspiremos a fondo la fragancia de tanto acontecer, como una manera de presentir apenas la justicia entre la prieta oscuridad, como una mano apenas mojada que siguiera buscando y rebuscando y completase a lo lejos la caricia. La condición humana, uno. Negra noche, más cerrada que el portalón del paraíso. Y alguien errando, con una escoba en la mano, donde quizá debiera llevar una linterna. Vastos horizontes. El capitalismo se autodestruye. Eso sí, compañero, no te apresures a descorchar la botella. Hoy sabemos, ya sin asomo de duda, que se lleva el mundo por delante. En el capitalismo clásico, cada individuo empresario de sí mismo. En el capitalismo posmoderno, cada individuo consumidor de sí mismo. The brand called you. Los tiempos de normalidad capitalista son tiempos de crisis para la biosfera y para tres cuartas partes de los seres humanos. En esa estimación me quedo corto. Los tiempos de crisis del capitalismo lo son también para la biosfera y para los cuatro cuartos o cinco de la humanidad. ¿Cómo puede pensar alguien que un tipo de economía semejante tiene algo que ver con algún tipo de normalidad? George Steiner declara que él es un optimista de la catástrofe. En las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, ¿no leía la gente a Rilke y Shakespeare? Cuando las cosas van mal, dice, la gente vuelve a la calidad. Así que, amigos, nada de agobiarse. Una buena guerra civil y regresamos a Garcilaso. Un buen ecocidio y volveremos a apreciar a Homero. Y el último de esta primera serie, nos buscan bosques. Buscamos bosques. De entrada, ya no hay bosques. Pero luego, allí donde cualquiera sale de la autopista y camina unos pasos, ahí comienzan inadvertidamente los rumores del bosque y las sendas del bosque y las criaturas del bosque. Y ahí comienza el bosque.
Riechmann, El común de los mortales, el libro, el último libro de Jorge Riechmann, ya está en las librerías y estos son algunos de los versos que os podéis encontrar en ese libro, eso sí, escritos por Jorge Riechmann, no, como habéis escuchado ahora, leídos por Jorge Riechmann. Escucharemos algún otro día más versos, seguro, de más poemas de Jorge Riechmann en su propia voz. Nos vamos ahora, hablamos de comercio justo, nos vamos hasta Vitoria-Gasteiz para charlar con nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Foguitos.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos.
Saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Foguitos. Mañana, jueves, estará aquí en Bilbao participando en la novena semana de Comercio Justo de Bilbao, en una charla en esa carpa que todos los años, con motivo del Día Internacional del Comercio Justo, se monta en el Arenal de Bilbao. Este jueves, a las 7 de la tarde, estará aquí en Bilbao Gabriela Gaibor, que ahora está en Vitoria-Gasteiz, en los locales de SETEM EYSEA, organización con la que trabaja la fundación en la que trabaja Gabriela Gaibor, que es Makita Kusunchik, comercializando como hermanos, es el nombre de esta fundación, y vamos a conocer concretamente cómo trabajan, qué hacen y cómo están las cosas por el país donde ellos están, de donde viene Gabriela, que nosotros que Ecuador. Muy buenas tardes, Gabriela.
Hola, muy buenas tardes, qué gusto.
Muy buenas tardes. Decíamos de Ecuador, Makita Kusunchik, creo que es en quechua, me parece. Cuéntanos cómo nace esta fundación y por qué ese nombre.
Sí, claro. MCCH, Comercializando como Hermanos, es una organización de comercio justo del Ecuador. Makita y Kusunchik son términos quichos exactamente, Makita que significa mano y Kusunchik démonos, de ahí viene el nombre, démonos la mano comercializando como hermanos. ¿Cómo es que nace el MCCH? Pues nace de la iniciativa de comunidades eclesiales de base del sur de Quito y de grupos de mujeres y jóvenes cuyo objetivo es incidir en la cadena productiva comercial permitiendo por un lado mejorar los niveles de productividad de rubros agropecuarios y que accedieran a mercados con precios más justos, y por otro lado también que consumidores y consumidoras adquieran productos a precios más bajos y asequibles a sus niveles de ingresos. Nosotros trabajamos con comunidades campesinas e indígenas allá en el Ecuador, y que se hace posible todo este trabajo a través de los proyectos que presentamos acá, que trabajamos acá con CETEN y que presupuestan todas nuestras actividades.
Aquí cuesta mucho que poco a poco se vaya abriendo campo el comercio justo, tanto los productores como los consumidores. No sé, en el caso de Ecuador, a nivel de los productores con los que vosotros trabajáis, ¿cuesta que la gente apueste por el comercio justo allá en Ecuador?
Sí, también es un tema que se viene dando con el día a día, que es todo un proceso esto de la sensibilización, pero que poco a poco vamos avanzando en esto de darles la oportunidad para que pequeños productores y productoras puedan tener un canal de comercialización más justo. Creo que es igual que acá, todo este proceso de ir manejando estos términos y que se nos haga hábitos en nuestra cultura, ¿no? Lo del comercio justo.
No sé con qué tipo de productores, qué gente trabaja con vuestra fundación, y concretamente en el caso de Euskal Herria, ¿qué productos de esos llegan hasta aquí o podemos adquirir aquí en Euskal Herria?
Sí, bueno, nosotros trabajamos con pequeños productores de menores recursos allá de Ecuador, que están en la pobreza y extrema pobreza, y te hablo de que ellos al día reciben $1 o $2 diario, ganan al día. Entonces realmente son personas que la llevan la vida muy difícil, ¿no? Y que por eso nosotros hemos trabajado con ellos para darles una alternativa a mejorar su calidad de vida. Trabajamos en 15 provincias de 22 que existen allá en Ecuador. Trabajamos con casi 100.000 familias, con 253 organizaciones. Realmente somos una organización muy grande, y al estar casi en todo el Ecuador, trabajamos con productos andinos como la quinoa, como el fréjol, como la cebada, la panela. Trabajamos con productos procesados también, la mermelada, palmitos, hongos deshidratados. En la costa trabajamos con el cacao, con la producción de chocolates, y también trabajamos con turismo comunitario.
Por poner, si te parece, alguno de esos productos como ejemplo, no sé, cuál es el que más se conozca aquí, quizás, no sé, la pamela o la quinoa, no sé, cuéntanos tú, por poner el ejemplo de alguno de esos productos, ¿qué le supone a un pequeño productor de esos que decías, ecuatoriano, ir con las redes de comercio justo o ir, si puede, con otro tipo de redes más tradicionales o más empresariales?
Sí, bueno, los principales productos que actualmente se comercializan son el cacao, son la panela granulada o el azúcar de caña, que le llaman acá, y también la quinoa. Estos productos se comercializan a través de Ideas y de Alternativa 3 en las tiendas de comercio justo acá en España. ¿Y qué es lo que supone para ellos? Pues es darle continuidad a sus procesos, ¿no? Darle sostenibilidad a todos los procesos productivos y comerciales que nosotros hemos emprendido allá, pero con criterios ya de comercio justo. Son relaciones comerciales a largo plazo, basadas en el respeto sobre todo a las personas, a su trabajo. Son precios justos, son pesos justos, es el sentido de la solidaridad también. Y es eso, es mejorar su calidad de vida allá.
La gente aquí ve, por ejemplo, en el caso, como decías, del cacao o de ese azúcar, ve el precio y dice, claro, es de comercio justo, es más caro, pero ¿quién nos dice después que realmente allí detrás hay gente que lo produce como dicen que tienen que producirlo, y luego que efectivamente, pues eso, ese dinero de más que aquí, que no es de más realmente, estamos pagando, va a esa gente que más lo necesita, esa gente, como dices tú, que está en extrema pobreza y que es quien produce este azúcar o este cacao, por ejemplo?
Justamente, al consumir nosotros los productos de comercio justo, pues no solo que consumimos productos de calidad, sino que también tenemos la oportunidad de apoyar a gente, ¿no?, que trata de que estos procesos, estos proyectos de producción y de comercialización puedan aportar a mejorar su calidad de vida, y que son productos que han partido desde un proceso de producción y comercialización con enfoques de cuidado a la naturaleza, con enfoque de mejorar el posicionamiento de las mujeres, de respetar su cultura, de que participen también jóvenes. Entonces son productos sanos, son productos naturales y que sobre todo, como te decía, es mejorar el nivel de vida de ellos.
Aquí tenéis, como decíamos, relación con las gentes de SETEM. No sé, en el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿con qué apoyos contáis? ¿Qué dice el gobierno de Ecuador? ¿Qué dicen las instituciones ecuatorianas? ¿Apoyan proyectos como estos?
Sí, nosotros trabajamos con algunas ONGs de aquí de España, pero también realizamos incidencia ya a nivel nacional. Entonces existen... En su mayoría el presupuesto que nosotros lo tenemos es de parte de las organizaciones del norte, pero también existen pequeños proyectos que desde el gobierno han apoyado, sobre todo con este gobierno que le ha apuntado a la economía social y solidaria como un sector también que es parte del sector económico allá en el país y en donde ha recogido mucho de la experiencia del MSSH para no solo realizar proyectos, sino también para elaborar leyes.
Un gobierno, el de Correa, que ha tenido en los últimos años muchas críticas por diferentes sectores sociales. Por ejemplo, ahí están las críticas o los movimientos que hay por parte de algunos grupos indígenas contra el gobierno. No sé, en el caso de los campesinos o la gente con la que trabajáis vosotros, ¿cuál es la relación que mantiene con el gobierno ecuatoriano?
Como en todo, no hay parte del sector que se siente identificada, pero también hay parte que no, sobre todo por esto de la lucha de aguas y de tierras. En todo caso, es algo aparte realmente a lo que trabajan en relación a los programas para mejorar sus sistemas de vida. En este ámbito hemos trabajado realmente con el gobierno, como con MSSH, pero como te decía, existen posiciones diferentes, ¿no? O sea, por un lado están sus intereses en relación a la lucha contra el agua y la tierra, en donde ahí sí, más bien respeto la posición que tienen los indígenas y en donde sí hay un poco de discusión y conflictos con el gobierno, pero también existen programas en los que hemos trabajado con el gobierno para... en nuestros ámbitos, sobre todo de producción y de comercialización de productos agropecuarios.
Por hablar también de otros programas que tiene en marcha vuestra fundación, también trabajáis, creo, el tema del turismo comunitario. Ecuador, un país precioso, un país que tiene prácticamente, de todo, selva amazónica, esa cordillera central, esa costa. Cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa del turismo comunitario y en qué partes de Ecuador y con qué gente estáis trabajando en este tema?
Como MSSH existe una empresa social de turismo comunitario. En Ecuador existen 4 iniciativas con las que estamos trabajando y, como decías, están ubicadas en la sierra, en la costa y en el oriente. Y básicamente es conocer la realidad local, el desarrollo, la organización y la cultura, compartiendo el día a día con la gente de las organizaciones participantes, de tal manera que esta experiencia realmente es única y enriquecedora. Lo que pueden hacer allá es lo que se hace es combinar las experiencias de vida con las comunidades locales junto con actividades de aire libre, agroturismo, aventura y descanso dentro de las áreas naturales, algunas de ellas protegidas pero que ofrecen sin duda un entorno único y exótico. Así tenemos la selva, lagunas, recorridos en tren, la playa, pero sobre todo el sentido está en poder compartir con las comunidades, como te decía, cuál es su cultura, cuál es su vivencia, cómo ven ellos su vida, compartir qué es lo que hacen, participar de la agricultura, de la ganadería y conocer sobre todo su forma de pensar en relación a distintos aspectos de la vida, ya que allá trabajamos con comunidades campesinas e indígenas de entorno, entonces su cosmovisión, su forma de ver las cosas es muy diferente. Muchos se relacionan ellos con la naturaleza, entonces es muy interesante conocer estas experiencias.
Me imagino que programas como este de turismo comunitario surgen también de esa necesidad de salirse quizás de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver de Ecuador y que tiene que ver con el turismo. Por ejemplo, por hablar de la Amazonía, pues esos indios con las plumas y con las flechas que pasean a los turistas y que uno bailan delante de los turistas para entretenerles de alguna manera también, pues para mostrarles lo que hay por allá. Me imagino que lo que pretendéis es mostrar algo más o enseñar algo más que eso, ¿no? Que esos arcos y esas flechas.
Exactamente, o sea, es mucho más de conocer su cultura, sino también es compartir y combinar esto de sus vivencias ancestrales, de hacer, e incluso también descanso, o sea, después de todo lo que puedes realizar, también puedes descansar, que es muy importante también para los turistas. Puedes relacionarte con la naturaleza, realizar algunas actividades al aire libre, conocer lo que es el agroturismo, que también es muy importante allá, hacer turismo de aventura, conocer sus cascadas, sus montañas, lagunas, nevados y muchísimas, muchísimas cosas.
Me imagino que para que proyectos como estos funcionen, claro, hay que hablar con los, no sé si con los tour operadores internacionales o con las agencias de viaje internacionales, no sé cómo se organiza todo esto y no sé qué balance hacéis de momento de iniciativas como estas del turismo solidario, ¿cómo van?
Claro, como MSSH te comentaba que hay una empresa social en donde es la que coordina estas actividades de turismo y donde no solo pueden ofrecerte estas iniciativas, sino otras más ubicadas en otras provincias del Ecuador. La información es directamente con el MSSH, porque como te decía, son quienes organizan estos tours. Te doy la dirección, es www.mssh.com.es, S de Ecuador. Entonces de ahí pues tú puedes hacer el contacto y si quieres visitar te darán más información, precios, tours para conocer el Ecuador.
Un par de cosas más ya, Gabriela, para ir antes de despedir. Tú estás por aquí, por Euskal Herria, por aquí estamos, dicen algunos, atravesando una profunda crisis. No sé cómo se ve recién llegada de Ecuador, cómo andan las cosas por aquí, cómo ves las cosas por aquí.
Pues desde Ecuador se escucha todo esto de la crisis económica y que realmente sí nos preocupa a nosotros, porque básicamente nosotros funcionamos en gran parte por el dinero que pueden apoyar desde parte de los ayuntamientos o de parte de las personas. Entonces es bastante preocupante, porque sabemos que existen algunos recortes y que esto de la crisis pues nos afecta en gran medida a nosotros. Por eso es que nosotros trabajamos con una claridad en cuanto a la sostenibilidad de los proyectos, en donde allá también puedan generar sus recursos y puedan que les permita sostenerse durante todo este proceso de ejecución y que puedan dar continuidad a los procesos que ya se han emprendido. Entonces, sí nos preocupa de sobremanera, pero estamos en la marcha igual allá, un poco también haciendo autogestión interviniendo también con el gobierno para no quedarnos a la mitad de un proceso, sino continuar.
Se ha notado en Ecuador los cambios en los últimos años, ¿se nota que el país avanza, aunque sea poquito a poco, o todavía no tanto?
No, sí, o sea, la crisis de sobremanera nos afecta también a todos nosotros, ¿no? Por eso es que nosotros trabajamos mucho en el enfoque este de empoderamiento, en donde las personas tengan la capacidad de hacer, de ser y sobre todo de decidir, en donde no necesariamente estén esperando la ayuda de un gobierno, sino que con sus propias capacidades y habilidades puedan desarrollar proyectos que les permitan sostenibilidad. Entonces, en los proyectos que nosotros trabajamos, realmente que nos ha afectado, pero más es a las personas que trabajaban en alguna empresa y que por cuestiones de exportaciones han tenido que cerrar. Entonces, obviamente que la crisis nos ha afectado a todos, tanto a las personas que trabajamos en el sector comunitario con proyectos, pero también a personas que trabajan en empresas cuyo sostenibilidad es los mercados de exportación y ya han tenido que cerrar por esto de la crisis.
Como decíamos, mañana estás aquí en Bilbao a las 7 de la tarde en esa carpa del Arenal, hablando del trabajo que hacéis la Fundación Maquita Crunchica allí en Ecuador. Me gustaría, para terminar, preguntarte, bueno, alguno de esos productos que nos has comentado que comercializáis desde vuestra fundación, pues que nos presentaras alguno, que nos invitaras a conocer alguno de esos productos estos días y quizás también a partir de, pues eso, pues pues atrevernos con más productos ecuatorianos. No sé qué nos recomiendas que no hayamos probado o qué podríamos probar de lo que va a haber este fin de semana aquí en Bilbao y en esa feria.
Pues sí, mañana vamos a estar en la Carpa Armada, en la Feria de Comercio Justo. Estaremos haciendo exposiciones de productos como la caña de azúcar, como el cacao, como la panela, la quinoa. Entonces sí, es invitar a, a que puedan consumir estos productos, a que seamos responsables y éticos en nuestros hábitos de consumo y darles conocer a mañana de dónde, qué es lo que hacemos para tener este producto acá, qué hay detrás de estos productos. Muchas de las veces la gente sabe que son productos de comercio justo, pero es súper importante que sepan qué es esto del comercio justo, ¿no? De dónde vienen estos productos, quiénes los producen, cómo lo producen sobre todo. Y ese es un poco el papel mañana, compartir la experiencia que tenemos como MSCH allá en el Ecuador e incentivar al consumo de estos productos.
Pues muchas gracias, Gabriel, mucha suerte estos días aquí con tu visita y con las actividades que vas a llevar a cabo. Un saludo.
Muchas gracias y muchísimas gracias por permitirnos este espacio para compartir nuestra experiencia.
Un saludo. Gracias, Agur.
Gracias, Agur.
De Ecuador hasta Cucucha, como decíamos, a las 5:30 de esta tarde han ocupado Cucucha 2 las gentes de Recalde, de Comanche, de Lagaste, asamblada hace unos minutos. La Ertzaintza, 10 policías de la Ertzaintza con mazos han derribado la puerta y han entrado a ese local, a ese Cucucha 2 en la calle Larrasquitru, el número 27. Dentro de unos minutitos nuestros compañeros del programa Altclan van a charlar con las gentes de Cucucha para contarnos cómo ha ido esta ocupación de Cucucha 2, reocupación de Cucucha 2, y qué está pasando ahora mismo en directo allá a las puertas de ese Gasteche recuperado hace unas horas, de ese Cucucha 2 en el que acaba de entrar hace unos minutos la Ertzaintza, los antidisturbios. Esto es todo por hoy aquí en Mar de Foguitos. Regresamos la semana que viene. Nos dejamos con los compañeros de Altclan y con esa ocupación de Cucucha 2. Agur.